Radio Nacional presenta Alejandro Apo, todo con afecto.
Estoy hecho de fútbol, como dice Rodolfo Braselli, de Fútbol Somos en su magnífico libro. Siempre pienso en jugadores que saltan a la cancha luchando por la victoria. Presiento y disfruto historias de partidos, de entrenadores, clubes de barrio llenos de anécdotas. El fútbol está en todas partes y en todos nosotros. Se construyen relaciones corriendo detrás de una pelota, barrio a barrio, pueblo a pueblo. Y aquel encanto que producía el soñar el fútbol por la radio.
Recibe rápidamente sobre la derecha Omar Higinio García, levanta centro, devuelve Valentino, el rechazo es corto, toma esquiro, está peleando la pelota en el instante con un delantero Leardi, da a Boyo, levanta centro, recibe San Filippo, está en el área, deja picar la pelota, lo tira de media vuelta, se coloca solo frente al arco, tira gol. Lorenzo de Almagro, magnífica la acción de San Filippo, que dio dos o tres vueltas frente al hombre que lo marcaba y luego con un tiro corto hacia uno de los palos derrotó incuestionablemente a Ovejero. A los 25 minutos San Lorenzo de Almagro 1, River Plate 0, San Filippo fue el autor del gol.
Avance 10, pelota para Sarabia, detener ahorita Feldman, el mendocino de Estatal está imparable, sigue con la pelota Feldman, va a colocar centro, lo hace en forma larga, se ha tomado Machandro, peligro con la Borussia, sigue con la pelota Machandro, tiró, gol.
Aquí, a la izquierda para Morete, Morete en campo de River, toca para Scalma, devuelve para Morete y hay peligro, Rinaldi de centro Poba, se acerca Morete al área, peligro de gol sobre el arquero, peligro va eludido, eludido, peligro de gol, viene el tiro, se va a escribir el gol, viene el gol, viene el gol, 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 gol. Chacarita, 35 minutos del segundo tiempo, River 5, Chacarita 0, con el centro inconfundible del centro Pobar, muérete.
Mitropoulos va a entrar en Grecia, la pelota para Maradona, tiro centro, arriba con golpe de cabeza sin alcanzar Balbo, la busca otra vez Abel en el rebote, Balbo tocándola para Rondo, Rondo para Maradona, Maradona para Rondo, Rondo para Cani, Cani para Rondo, Rondo para Maradona, Maradona a la media luna, tiró, gol.
Superior derecho como fin de una jugada fantástica del equipo argentino, una sucesión de toques, no se sabía dónde estaba la pelota, parecía en un flipper, pero toda la maquinita parecía azul, finalmente Diego Armando Maradona, sin que nadie lo esperara, sacó un remate soberbio al ángulo superior derecho, aquí los argentinos cerca de la cabina de Radio Continental, se miran con asombro y se dicen, pero viste lo que fue eso, pero vos te das cuenta, está vivo, Carmel está vivo, remató de media vuelta, la puso en el ángulo, y Maradona acordándose de un griego que solía hablar con humildad, esta vez dijo, de fútbol lo sé todo. Y aquí apareció el Diego Armando Maradona que esperábamos. Hace tres minutos que se puso en funcionamiento. Se prendió Maradona. Se apagó para toda la tarde Grecia. Argentina 3, Grecia 0. Maradona se puso de perfil griego al arco. Al girar, sacó un zurdazo inolvidable. Ya es el mejor gol del Mundial. Esas cosas de Diego. Aparece un instante y es el más sublime de todos.
Estoy ahí, ya sé que no, pero yo estoy ahí. Si el tipo de la radio me lo cuenta, remonto en cada gol una cometa. Ya sé que no, pero yo estoy ahí. tras los prediles de la soledad o los barrotes fríos de una seda.
Qué maravilla de Tabaré y qué saludo grande para toda la gente que está escuchando en todo el país, con todas las radios que repiten Radio Nacional, todas las voces y una radio que puede transmitir esta idea que Víctor Hugo en el mismo relato, los otros relatores y lo que hacemos nosotros cada sábado y tanta gente en tantas emisoras o en tantos canales, que es un poco decir que los futboleros no solo somos personas que hablamos de fútbol, sino que no solamente nos referimos a la historia, a la estadística, hasta a las anécdotas, pero después está la vida, después está involucrarse en la cultura popular, después está en nuestras historias. ¿Cuáles son las que cuentan Soriano, Fontana Rosa, Dolina? Y esas historias futboleras empiezan a diseminarse por todo el país a partir de esas voces que relataban fútbol y estas voces que dejan ese algo más que Víctor Hugo encarna finalmente siendo el gran símbolo de los relatores de fútbol, los narradores de todas las épocas. Y así empieza nuestro programa. Hay mucha gente escuchando, mucha gente esperando a ver qué vamos a hacer, por ejemplo, con Boca, que ayer cumplió años. Un homenaje y un saludo muy particular para toda la gente de Boca. Está el Cholo Cribani, está Guillermo de Andrea, están todos, está Rodolfo Necchi, todos, Jorgito, amigos míos que están todos pendientes de qué voy a, con quién voy a hablar, cómo voy a evocar la historia de Boca. Y ahí tenemos música muy buena y tenemos voces y tenemos personajes que marcan la historia de Boca, tan importante para la historia del fútbol argentino. Y tanta gente que escucha al querido Mate, al Topito, a Gustavo Acebal, el amigo de Mate de toda la vida, a Horacio Garro y a su familia, un abrazo grandote. Y me voy acomodando en el primer mensaje que tengo, porque también están pendientes y hay un tema central de nuestro programa de hoy hasta las 5 de la tarde, y después de Stronati y después de ese Pessoa maestro que pone toda la belleza de la radio a disposición de ustedes en Estudio País, y el panorama increíble del servicio informativo que encabeza el hombre que cada media hora viene a contarnos las noticias del mundo y todo lo que estamos viviendo y esperando de noticias positivas ante una situación tan difícil, Fernando Lotar. Y con Paula Rucci y con Fabiana Segovia y con Leandro Rojas, las dos productoras, y él, nuestro operador, el maestro de los sonidos, vamos a hacerle un saludo a un hombre que para mí también fue uno de los más grandes goleadores que vi. Lo vi bien, bastante bien, de ida y de vuelta. Y encontré, para hacer el primer saludo grande, que va dedicado a gente muy, muy particular. Esta evocación que vamos a hacer del Nene Sanfilippo, que me parece que anda por ahí, después lo vamos a saber. Pero este tramo del programa, el arranque, se lo dedicamos a gente que está en Estados Unidos, que son Sofía y Juan, los padres de Silvestre, que hoy cumple un mes. ¿Saben quién es Silvestre? El bisnieto del Nene Sanfilippo. Y a ellos le dedicamos el programa, por supuesto, Galito Blanco y a Susana, que es la hija de Sanfilippo, del Nene. Y a Lito un gran abrazo. Después también le vamos a dedicar un poema al querido Lito que está escuchando. Miren lo que dice Fontana Rosa en su libro extraordinario, se los recomiendo. Se llama No te vayas campeón, equipos memorables del fútbol argentino. Dice Fontana Rosa, si me apuran digo que el mejor goleador que vi en mi vida fue José Francisco Sanfilippo, oportuno, descuidista, merodeador. El Nene tenía esa falta de interés por todo lo que sucedía fuera del área, que solía mostrar, por ejemplo, el brasileño Romario, ¿se acuerdan?
trotaba a veces el nene, caminaba, picoteaba entre los defensores rivales como distraído, como ajeno al partido, y partía de pronto, despegaba al encuentro de la pelota hacia los centros que llegaban de los costados o en diagonal o a las pelotas que le metían por abajo. La tocaba y la metía, le pegaba y la metía, la cabeceaba y la metía. Casi nunca estaba en contacto con la pelota. Por eso era tan difícil y tan desalentador marcarlo, porque no la tenía nunca. A diferencia de Pentrelli, que tocaba y se iba, el nene Sanfilippo tocaba y festejaba. Y cabeceaba muy bien Sanfilippo, pese a ser bajito, muy bajito. Llegaba justo, exacto, metido entre las axilas de los centrales para corregir el rumbo de la pelota y mandarla adentro, a la ratonera, como él mismo definía, los rincones bajos del arco, los bajos, ahí donde generalmente los postes de madera y cuadrados en aquel entonces están pintados de otro color, como están pintados los árboles, para evitar el ascenso de las hormigas. Y allí, diría nuestro amigo relator mexicano, donde las arañas hacen su nido. Era leyenda que el nene se quedaba horas después de las prácticas pegándole a los tres palos. La evocación que hace Fontana Rosa en este libro formidable de Sanfilippo agrega agrandado, sarcástico, protestón, quejoso, egocéntrico. Tenía 38 años cuando integró el San Lorenzo campeón del 72. El nene estaba de suplente en algunos encuentros, jugaban Fischer y Escota, pero cuando entraba mostraba ese cambio, porque volvió a jugar, volvió en el 72 a San Lorenzo y se había hecho un jugador más intelectual, más organizador de juego, más enganche. Bueno, Sanfilippo es también una parte del saludo a todos los cuervos, porque San Lorenzo cumplió 112 años el 1 de abril. Sanfilippo nació el 4, lo digo, ¿no? Es coqueto Sanfilippo, pero se banca que diga que nació el 4 de mayo de 1935, que tiene 84 años. ¿Quién se quiere comunicar? A ver, pará que hay un tema, Leandro, fíjate, a ver.
¿Cómo te va, Apo? Te habla el más grande goleador de todos los tiempos. No. Me enteré que volvés a la radio con tu programa. Te deseo lo mejor. Vos también sos un grande.
Recibe rápidamente sobre la derecha Omar Higinio García, levanta centro, devuelve Valentino. El rechazo es corto, toma Esquiro, está peleando la pelota en este instante con un delantero Leardi. Da a Boyo, levanta centro, recibe Sanfilippo, está en el área, deja picar la pelota, lo pierde de media vuelta, se coloca solo frente al arco, tira gol. ¡Gol! De San Lorenzo de Almagro! Magnífica la acción de Sanfilippo, que dio dos o tres vueltas frente al hombre que lo marcaba y luego con un tiro corto hacia uno de los palos derrotó incuestionablemente a Ovejero. A los 25 minutos San Lorenzo de Almagro 1, River Plate 0, Sanfilippo fue el autor del gol.
Me imagino que sabés quién te habla. Me hiciste 2 millones de reportajes en tu carrera. Sanfilippo, hermano, si no me conoces a mí no conoces a nadie.
La nostalgia, el viejo gasómetro, aquellos tablones, algunos los tiene José Francisco Sanfilippo, un gran goleador. A ver, Sanfilippo.
Con unos amigos hacíamos demoliciones. Ya comprábamos las casas que compraba la municipalidad. Y entonces conocimos a uno de los rematadores, aquel que remataba lo que se desarmaba en una demolición. Y me dice, nene, ¿sabes que nosotros hicimos la demolición, parte de la demolición de la cancha de San Lorenzo? No me digas. Y dice, inclusive tengo algunos tablones, digo, que me sobraron. Y dice, ¿qué les hiciste? Dice, los vendí para una chacra. Digo, pero me quedaron algunos hierros y algunos tablones. Le digo, por favor, me lo dejás ir a ver, no lo vendás que te los compro yo. ¿Cómo? ¿Para qué lo querés? Y porque me quiero hacer una tribuna en la quinta. Me la regaló porque eran 10 tablones y 3 vigas. Cuando estaba terminada, y entonces un día lo traje a mi papá. Le digo, papá, mira lo que hice ahí. ¿Y qué es esto, hijo? digo, estos son los tablones, está sentado en los viejos tablones que fuiste siempre a la cancha de San Lorenzo. Bueno, te imaginas que se puso a llorar mi viejo de la emoción, le digo, conseguí que comprar esto y me lo regalaron y armé esta tribunita.
Ellos son los que hacen el programa con nosotros y para ustedes.
Bella, lo sentó al padre ahí para ver un partido entre chicos y le dijo, está sentado papá en esos tablones donde me llevabas para ver a San Lorenzo. Y el padre se le puso a llorar, me lo contó San Filipo aquella vez y quedó en una especie de secuencia radial para siempre, esas historias que quedan. Una vez me acuerdo que lo llamé al Piojo Giudica, gran entrenador, gran jugador, primero lo vi jugar, la inteligencia de Giudica, y después como entrenador muy destacado, fue multicampeón, el Piojo. Y una vez le pregunté, vieron que la personalidad de San Filipo es como es él, como me dejó el mensaje, maestro, que dice, estás escuchando al mejor goleador, es verdad. Y entonces lo entrevisto a Giudica y digo, Giudica es más sobrio, y le pregunto, porque me acuerdo que en Boca se encontraron, porque San Filipo y Giudica, la delantera, me acordé de la delantera, digo, claro, jugaron juntos, le digo, José, ¿y qué piensa de San Filipo? Y me dice que es el mejor goleador que vi, lástima que lo dice él. Él no tiene que decirlo. Lo tenemos el separador, algún día lo vamos a compartir el sábado, pero yo se lo quería contar así porque Giudica me dejó helado y le gusta mucho a viejos y queridos amigos como Hugo Merlo y Albertito Cueno. Es decir, él dijo, sí, fue el mejor goleador que vi, lo íbamos a abrazar siempre porque metía todos los goles de cualquier manera. Lástima que lo dice él. Él no tiene que decir nada, lo tenemos que decir nosotros, como había hecho el inolvidable Piojo Giudica, que siempre está en nuestro recuerdo como sabio del fútbol, al Piojo, y que lo vamos a llamar en cualquier momento. Bien, algo más de San Filipo. Creo que el hombre que mejor describió el fútbol chacarero fue Osvaldo Soriano. Osvaldo fue un fanático de San Lorenzo increíble y fue un escritor extraordinario, ya saben ustedes, pero especialmente esos cuentos de fútbol, El penal más largo del mundo, Gallardo Pérez referí. Bueno, él le encomendaron una nota a Soriano para hacerle a San Filipo en el Carrefour, en el supermercado, donde estaba el viejo gasómetro. Entonces fue con San Filipo y la idea era que recorriendo las góndolas, él contara a San Filipo cómo le había hecho un gol a Roma en el 62 de Taquito. Y entonces escribió una maravilla, que es una carta a Eduardo Galeano en Uruguay, Soriano, donde le cuenta el encuentro con San Filipo en el supermercado donde antes estaba el viejo gasómetro, y San Filipo le cuenta el gol eludiendo las góndolas. Es una verdadera maravilla que quería compartir ahora con todos ustedes.
Una carta que le escribió Osvaldo Soriano a Eduardo Galeano. El gran escritor uruguayo recibió una carta del gran escritor argentino Osvaldo Soriano. Describió el fútbol chacarero como nadie, Soriano, fanático de San Lorenzo, y le contó un gol que el nene San Filipo le contó en un lugar muy particular de Buenos Aires. Ya no estaba el viejo gasómetro, había un supermercado. La carta dice así: querido Eduardo, el otro día estuve en el supermercado Carrefour donde antes estaba el viejo gasómetro, la cancha de San Lorenzo, y fui con el nene San Filipo, el héroe de mi infancia. Fue goleador de San Lorenzo 4 temporadas seguidas y caminamos entre las góndolas rodeados de cacerolas, quesos, ristras de chorizo. Querido Eduardo, de pronto, cuando nos acercamos a las cajas, San Filipo abrió los brazos y me dijo, pensar que acá se la clavé de sobrepique a Roma en aquel partido contra Boca en el 62. Se cruzó delante de una gorda que arrastraba un carro lleno de latas, bifes y verduras, y dijo: fue el gol más rápido de la historia, ¿sabe? Le dije al 5 que debutaba: no bien empiece el partido, me mandás un pelotazo al área, no te calenté, no te voy a hacer quedar mal. Yo era mayor, el chico era Capdevila, se llamaba. Se asustó, pensó: a ver si no cumplo. Y ahí, Eduardo, ahí nomás San Filipo me señaló una pila de frascos de mayonesa en las góndolas del supermercado y me dijo: acá la puso. Y la gente nos miraba azorada. La pelota me cayó atrás de los centrales. Atropellé, ¿sabe? Pero se me fue un poco hasta ahí, donde está el arroz, ¿ve? Me señala el estante de abajo y de golpe corre como un conejo San Filipo, a pesar del traje azul y los zapatos lustrados. La dejé picar y ¡blum! Y tiró el zurdazo, querido Eduardo. Todos nos damos vuelta para mirar hacia la caja, donde hace muchísimos años estaba el arco de San Lorenzo. Y a todos nos parece que la pelota se mete justo arriba donde estaban las pilas para radio. Y San Filipo levanta los brazos para festejar y los clientes y las cajeras se rompen las manos de tanto aplaudir. Querido Eduardo, casi me pongo a llorar. El nene San Filipo hizo de nuevo en el supermercado aquel gol del 62 a Roma, nada más que para que yo pudiera verlo de nuevo.
¡Qué maravilla de Soriano! ¡Qué maravilla para compartir en la tarde del sábado en Radio Nacional, evocando a San Filipo y dedicándole este tramo al querido Lito Blanco, a Susana, a Sofía y a Juan, que están en Estados Unidos, los padres de Silvestre, que cumple un mes hoy y es el bisnieto del nene San Filipo. Para él este tramo del programa y para él también una música que tiene que ver con el momento que vivimos, con un trabajo de 30 músicos que me mandó ese estupendo relator de básquetbol de TIC Sports, que es David Carlín. Me mandó una grabación que hicieron 30 músicos en España sobre, qué maravilla, David, Resistiré.
Soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie.
Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré.
Y aunque los sueños se me rompan en pedazos,
resistiré.
Partida, cuando duerma con la soledad,
cuando se me cierre la salida y la noche no me deja en paz,
resistiré.
Escuchamos y qué ganas de evocar a gente que en una situación tan particular de la Argentina y tan dolorosa generó una carta, que generó una llegada a una radio sábado a la tarde y me encuentro con un relato que expresaba un sentimiento de todo el mundo mezclado con el dolor de la guerra y con el dolor de tantos chicos que son nuestros héroes eternos de Malvinas. Y tanta gente, y entonces leí ese cuento por una carta muy linda que me escribió un hombre y dije, me gusta mucho cómo escribe este hombre, lo intuí y dije, voy a leer este relato que me mandó, que se llama Eternamente me van a tener que disculpar. Y es un verdadero saludo a todo ese sentimiento mezclado que tenemos, pero finalmente de orgullo por el recuerdo de los héroes y de toda la gente que luchó y que no pudo frente a semejante rival. Pero bueno, ese recuerdo me lleva al encuentro con Eduardo Sacheri. Necesito presentar a este escritor a toda la gente que escucha el programa, que muchos se acercaron a su literatura a partir de esas historias que fui contando, después vino Esperándolo a Tito, de Chilena, y todos los libros hasta llegar a su éxito allá a nivel mundial y a nivel que tiene que ver con Almodóvar y con los Oscar. Querido Eduardo Sacheri, ¿qué haces, Edu?
¿Qué haces, Ale? ¿Cómo estás tanto tiempo?
¿Cómo vas, nene? Contá, fue así, ¿no? Que vos me escribiste una carta diciéndome que me habías escuchado en algún programa cuando ibas a jugar al fútbol y me dijiste, usted medio como que pidió, porque yo lo que le pedí a la gente, no había toda la literatura futbolera que hay ahora, le pedí a la gente que cualquier cosa que leyera de Cadícamo, de Julio Sosa, de los tangueros, de Fontana Rosa, todo, que me lo mandara. Y vos estabas escribiendo, habías participado, creo, en algunos concursos. Bueno, contalo vos, porque habías escrito algún cuento de fútbol. Entonces decidiste mandarme la carta y el cuento.
Y sí, Ale, yo empecé a escribir así, amateur y sin la voluntad de convertirme en un profesional, ni mucho menos, suponete, en el 95.
Claro.
Y cuando vos empezaste con Todo el verano en un día...
Claro.
Antes, el verano previo a Todo con Afecto, yo te empecé a escuchar, porque escuchaba, los escuchaba a ustedes cuando digo ustedes me refiero a todo el equipo competencia, en las transmisiones, en la tira diaria, y cuando te vi aterrizar, te escuché aterrizar a vos los sábados, te empecé a escuchar antes de irme a jugar al fútbol yo los sábados a la tarde. Y estos cuentos que vos compartías, que cuando podías enganchabas uno de fútbol, porque no había tanto, y yo tenía algún cuento de fútbol escrito, y mi mujer, mis amigos, que también te escuchaban y sabían de esto, me decían, bueno, le mandás a Apo estos cuentos de fútbol que vos tenés, que eran un puñadito. Entre lo que estaba, me van a tener que disculpar. Y yo la verdad que tardé bastante, porque recién te lo mandé, suponete, para septiembre, octubre del 96, cuando vos ya tenías todo con afecto ya bien en marcha.
Claro.
Y entonces, bueno, tanto me insistieron que me fui un día a Radio Continental, ahí arriba de Radio 800, un día de semana, y te dejé en la portería de la radio un sobre con me van a tener que disculpar y un par de cuentos más, y una carta diciéndote, mira, Apo, soy un oyente, te escucho siempre cuando, antes de irme a jugar al fútbol, te acerco esto por si querés leerlo, por si te sirve, por si te parece. Y bueno, y acá estamos.
Está bueno, con simpleza está bueno, pero pasaron muchas cosas. De paso, me gustaría saber cómo estás hoy, mezclando con la charla nostálgica y en una fechas tan particulares para ese cuento tan especial que es Me van a tener que disculpar, que después lo vamos a escuchar. Que me cuentes un poco cómo estás ahora. Sé que estás lleno de trabajo.
Mira, trabajando, guardado en casa, como casi todo el mundo.
Claro.
Encima, yo venía de afuera de presentar en España la última novela, entonces llegué, me enclaustré, por suerte no, sin síntomas ni nada, pero claro, pegué una cuarentena con la otra, así que llevo casi un mes acá en casita. Decir que para mi trabajo, muchas horas en tu propia casa laburando es lo normal, entonces la rutina diaria se me ha alterado menos que a la mayoría. Se me ha alterado, por supuesto, pero bueno, acá guardado trabajando y tratando de colaborar en eso de estar guardado sin perjudicar a los demás, que esa es un poco la clave de todo este esfuerzo que estamos haciendo todos, ¿no?
Uh-huh. Es la voz de Eduardo Sacheri, que está charlando con nosotros la tarde de Todo con Afecto, desde las 2 de la tarde y hasta las 5, después viene La Clave con Fena de la Mayora, y venimos de Stronati, de A la Mañana Estudio País, que hace un programón ese maestro de la radio que es Quique Pessoa. La programación de Nacional, que después voy a contar todo lo que viene después, y todo lo que viene mañana, que termina con Héctor Larrea a la tarde, es espectacular lo que se ofrece aquí en nuestra radio. Quiero decirte, Eduardo, meteme un poquito, o mete a la gente un poquito, en cómo pensaste y cómo estructuraste el cuento, Me van a tener que disculpar, que es, le digo a la gente que no lo leyó o a la gente que no tiene tanta información, la mayoría de los que están escuchando seguramente lo leyó el cuento y lo disfrutó o lo escuchó, es que le habla a Diego, le habla a un jurado para que no lo juzgue, pero nunca lo nombra Maradona. Eso es para mí el valor del cuento, y después esa dedicatoria que hace Eduardo, que dice para Diego. Pero nada más, en el cuento nunca se menciona la palabra Maradona. Y ahí está, en ese reconocimiento, en ese agradecimiento de Eduardo, un cuento que quiero saber, a ver cómo lo pensaste, cómo lo empezaste a hacer, si tuviste muchas dudas, si fuiste con certeza y convicción.
Mira, Ale, el núcleo del cuento nace en el 86 como una vivencia, como la vivencia del 22 de junio del 86, Mundial de México, partido de cuarto de final, domingo al mediodía, a la tardecita temprano en Argentina, y lo que significaba en ese momento mucho más que un mundial, a 4 años de una herida muy dolorosa como había sido la guerra de Malvinas, un enfrentamiento directo con Inglaterra, etcétera, 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 que claro, los más jóvenes ven o piensan en esa evocación como un mito, como un recuerdo. Para los que tenemos cierta edad, eso lo vivimos en vivo. Vivimos la previa, sus angustias, cómo se removieron un montón de recuerdos y de temores y de humillaciones y de equivocaciones propias que cada quien evocaba de cómo se había movido en Malvinas, en el post-Malvinas, etcétera. Y ese día, con todo lo que significó la Argentina 2, Inglaterra 1, y el lugar esencial que tuvo Maradona en lo que sucedió ese día. Yo lo escribí 10 años después, porque, claro, una cosa es, para los que lo vivimos, el 86, la cima de la felicidad, de la revancha, del poner las cosas en orden, etcétera, y después evocar y pensar qué va pasando con ese héroe, con ese mito, cuando los días se siguen acumulando y las cosas pasan y los errores nos acaecen como nos acaecen a todos. Bueno, y 10 años después, poco después, para los oyentes más grandes, que Maradona vuelva a Boca, el retorno de Maradona con la franja azul y amarilla en la cabeza, ese regreso. Recuerdo vos un sábado haciendo una evocación de todo Maradona en ese retorno y con todo ese combo, con todo ese guiso emocional en la cabeza, escribo de un tirón, en 2 o 3 horas, escribo Me van a tener que disculpar. Cuando digo de un tirón, después vendrán un montón de correcciones y todo lo demás, pero no es algo construido por pedacitos, sino macerado 10 años en una cabeza y en un corazón de cualquier futbolero y lanzado en 3 horas de escritura frenética.
Es la voz de Eduardo Sacheri que está contando cómo creó eso. Y ahora una cosa más mezclada con la actualidad, no tanto como con el recuerdo de aquel cuento. Cuando escribís guiones directamente, cuando elaborás un guión con un director de cine, no en base a tu novela, porque sé que has hecho eso, ¿cómo es? ¿Es muy distinto desde la base de tu novela, como pasó con El secreto de sus ojos, que es La pregunta de sus ojos, tu novela, y tu interrelación con Campanella para escribir el guión y toda esa lucha que a mí me parece apasionante? ¿Te llamaría alguna vez para que la cuentes solamente eso, sea el único tema de la charla? Porque es una cosa muy rica cómo aparecen cosas que son sorprendentes, de decisiones que tomaba Campanella o que sugerías vos o que tomabas vos y que después confrontaban. Pero digo, cuando es tu guión imaginado, escrito por vos, ¿lo has hecho, lo has compartido o has presentado un guión? ¿Es lo mismo escribir sobre una novela tuya que inventar un guión y escribir lenguaje cinematográfico puro?
Mira, lo que es muy, muy diferente, Ale, es el trabajo literario del trabajo cinematográfico, en el sentido de que el trabajo literario es un trabajo muy individual, muy vos solito con tu alma, muy vos con tu cabeza y tu silencio y que nadie se meta. En el cine, tanto si trabajás sobre una novela tuya, como el caso que dabas vos del secreto de sus ojos, como si es un laburo original en el sentido de que no hay un libro previo, el gran cambio es esa cosa de equipo que tiene el cine. Y la gran dificultad para los que venimos de la literatura es adaptarnos a esa cosa debatida, negociada, discutida, argumentada que tiene el cine. Porque tu primer impulso como escritor es decir, che, loco, cállense y dejen de meterse en la creación. Claro. Obviamente no lo decís, claro, pero lo pensás. Claro. Pero claro, los del cine no te entienden porque ellos están acostumbrados a que el laburo de cine es así. Opinan todo, sugieren todo, claro, van para un lado, van para el otro, y a ellos les parece bien, ¿viste? Para vos que venís, sos medio un bicho de soledad y de laburo creativo muy, muy introspectivo, es un tema complicado. La clave termina siendo, como en tantas cosas, sale cruzarte con gente piola en el sentido de poder construir dialogadamente las cosas, tanto con Campanella como con Taratuto después en Papeles en el Viento, o con Borenstein para lo que hicimos en La Odisea de los Giles. Termina siendo la clave eso, ¿viste? Cruzarte con gente piola que te termines poniendo de acuerdo o que te quedes conforme aún con tus derrotas, que las tenés en cada caso.
Es Eduardo Sacheri. Volviendo, Eduardo, a los cuentos de fútbol, coincidís con alguna gente, no son muchos, pero tenés una preferencia entre los relatos de fútbol, porque siempre has sido muy oyente del programa, y has leído mucho Fontana Rosa, Dolina, Soriano, Galeano, Benedetti, no solamente desde el fútbol, sino desde toda su literatura. Pero en el caso tuyo, cuando se dio en el programa tantos cuentos que se fueron acumulando, te volviste también un analista especial de los cuentos de fútbol. En el gusto, en la emoción, en la construcción, en el talento, ¿cuál es el cuento de fútbol que destacás claramente?
Mira, partiendo de la base de que los dos más grandes, lejos, por muchos cuerpos, son Fontana Rosa y Soriano, en la construcción de cuentos de fútbol, me alejo, aunque compartiendo con mucha gente, digo, como Fontana Rosa no hay, y hay un par de cuentos de Fontana Rosa que están en un podio indiscutible y solitario, mientras mucha gente, incluyéndote, Apo, incluyéndote, van con 19 de diciembre del 71 como el mejor cuento de fútbol jamás escrito, yo los aplaudo y les digo, han elegido un cuento fenomenal, pero están eligiendo probablemente el segundo mejor cuento de fútbol del mundo, porque el primero...
Para vos.
Para mí.
Y para muchos. No,
y
no.
Para un selecto grupo no tan bullanguero como el de ustedes, para este pequeño y selecto grupo más amigo de los matices y de las sombras y de los segundos planos, lo que elegimos es La Observación de los Pájaros, que también es del Negro, y no tiene esa pirotecnia desbocada y maravillosa del 19 de diciembre.
Contalo un poquito, Eduardo, contalo un poquito para la gente que no lo leyó, de Roberto Fontana Rosa, La Observación de los Pájaros.
Imagínense un hincha de Central que no puede ir a la cancha a ver el clásico contra Newell's, que no tolera escucharlo por radio, por obvio motivo de salud cardiovascular, y que decide intentar, recorriendo Rosario, mientras se juega el clásico, intenta, observando los pájaros como si fuera un animal silvestre viendo la naturaleza, qué corcho pasa con ese clásico mientras él recorre ese domingo de tarde desierta de Rosario durante un clásico Newell's Central. Es, no solo es una pintura maravillosa de esa ciudad desierta, sino de la biografía emocional de un futbolero mientras eso sucede. Ese oído de Fontana Rosa, esa sensibilidad psicológica y filosófica con la que va a su personaje, me parece que habla de que el Negro no solo te puede hacer matar de risa o de imaginación, como hace con 19 de diciembre, sino que tiene una perforadora emocional en la mano para ir a lo más hondo de lo más hondo de lo más hondo, bueno, eso es Fontana Rosa.
Qué bueno. La definición de Eduardo Sacheri. Volviendo a, me van a tener que disculpar, que lo vamos a escuchar ahora después de la noticia de Fernando Lothar, es una referencia a otros cuentos queridos que tengas de tu propia producción, de tu propio talento. Todos tienen, yo creo que una vez le pregunté al negro y el negro Fontana Rosa me habló muy bien de la observación de los pájaros, de 19 de diciembre del 71, la historia del viejo Casale, me habló muy bien de muchos cuentos y me dijo, a mí me gusta mucho El Pichón de Cristo. Hay cuentos que a lo mejor, por supuesto que valen para todos los que leímos a Fontana Rosa, porque sugerir que en un picado te salva con una actuación descomunal el Hijo de Dios, y es una cuestión que solamente se le puede ocurrir a algunos genios, ¿no? Y después ver que en el vestuario tiene algunos atisbos, esa barbita, esos ojos claros, esa aureola que se le hace en la cabeza, o ese raspón que tiene, que dice que a lo mejor es de un viejo partido. Eso me lo dijo así. ¿Tenés esos cuentos de fútbol que no fueron tan celebrados y que vos le guardás un cariño muy particular?
¿De los míos, decís vos?
Sí.
Mira, a lo mejor sí, a lo mejor me pasa con El Castigo. Vos lo has recordado igual muchas veces, pero no es de los más celebrados por el público, ponelo, los más vistos por el público.
¿Sabés quién dice que es tu mejor cuento? Osvaldo Hueve, el gran relator, el gran periodista de Río Cuarto.
Mira vos, bueno, se lo agradezco, Osvaldo, porque es, El Castigo es a lo mejor uno de esos que uno tiene como guardadito, como esos cariños que, claro, como vos decís, no están tan bajo los focos para los demás, pero El Castigo podría ser uno, o la hipotética resurrección de Baltasar Quiñones, ese también me gusta mucho, ¿sabés por qué? Por el laburo que me dio construirlo.
Mataste con la extensión, me mataste.
Te maté con eso, lo has leído alguna vez. Eso fue anti-Apo, es anti-todo, pero sí, es anti-Rapo.
Pero lo leí, lo voy a leer. Dura, qué sé yo, 48 minutos tardo en leerlo. Es una historia fabulosa.
Es casi una novelita. Claro, es casi una novela corta, más que
exactamente. Me alentaste en aquel momento que hacía también Donde Quiera Que Estés, y era con cuentos en general, a leer El Pedro Páramo de Juan Rulfo, que también es una novela corta y que yo admiro y celebro y leo todas las veces que puedo. Digo, pero si leí este, me tengo que animar a leer un día, porque era realmente muy largo, pero es un cuento que espero que mucha gente te lo recuerde, porque vale mucho como relato mostrando lo que nos pasa con los grandes ídolos y con la muerte y con los mitos. Me parece un cuento muy muy fuerte, ¿eh?
Bueno, te lo agradezco. Y mira, y pensaba mientras te escuchaba esto último que decís, a su manera, uh-huh, es como una contracara de Me Van a Tener Que Disculpar. A su manera lejana, ¿eh? De eco tras eco tras eco, de espejo tras espejo. Imagínate si hubiera pasado algo así, ¿no? Con el muchacho del que estamos hablando. Pero
con Diego. Claro. Sí, bueno, para que la gente se enganche en leer los cuentos de Eduardo Sacheri, con el que estuvimos hablando todo este ratito. Eduardo, muchas gracias por esta. Siempre que te invito a charlar, a tomar un café, ahí estás. Besos,
no voy
saludos
a estar,
y abrazos a la familia, y muchas gracias por esta charla.
Gracias a vos, nene. Abrazo gigante, que estés muy bien.
Eduardo Sacheri, Mejorando la Tarde, todo con afecto, por Radio Nacional.
No estamos de vacaciones, en la cuarentena seguimos educando. 7 horas diarias de contenidos educativos en Radio Nacional y sus 49 emisoras en todo el territorio argentino, y 14 horas diarias en la TV pública, en Canal Encuentro, en Paca Paca y en más de 50 canales de todo el país. Con las maestras y los maestros, en la radio y en la tele, seguimos educando.
Está en línea con nosotros el presidente de la Argentina, el doctor Alberto Fernández.
¿Qué tal, Mario? Un gusto grande.
Mario Weinfeld, gente de a pie.
Quienes decidieron cuidar la economía hicieron un estrago con la vida de sus pueblos. Si el dilema es la economía o la vida, yo elijo la vida. Después veremos cómo seguimos adelante.
Lunes a viernes, desde las 19.
Es un virus que se propaga a tal velocidad que si nosotros nos quedamos en nuestra casa, las posibilidades de contagio disminuyen. Y si nosotros logramos que el contagio no se potencie repentinamente, podemos pensar que podemos tener un sistema de salud que haga frente al problema.
Por Nacional, la radio pública.
Buenos días, desde Patagonia.
Hola, Radio Nacional.
Soy Gustavo de Catarita.
Me habla Hugo Sanz, de Tafí Viejo.
Soy María Rosa de Córdoba.
Qué maravilla volver a escuchar Radio Nacional.
Interactúan constantemente con los oyentes.
Queríamos escuchar nuestra Radio Nacional.
Excelente la entrevista.
Escucho la radio todo el día.
Si quieres escucharte por la radio pública, llámanos desde cualquier lugar de la Argentina al 0810-222-0870. 70.
Hola.
Nacional, la radio pública.
Todo con afecto. Aquellas historias que nos juntan, de cada barrio, de cada pueblo del país. Por Nacional, la radio pública.
Que reemplacen camisetas cuando bajen las banderas de los clubes. Si en tu rostro se reflejan otras jetas, el cemento se hace carne en multitudes. Fue mi padre, fue un hermano, fue un amigo, o tal vez el resultado de un partido. De este dulce de agridulces que se encarga del futuro de otro lunes sin destino. Pero vos que sos mi amigo de la infancia, nos criamos en potreros y baldíos. De patricios a Boedo la ignorancia puso bombas en el medio del camino. ¿Cuántas veces he sufrido tus cargadas? ¿Cuántas veces fui verdugo a tu lamento? Para luego festejar a carcajadas en un abrazo de amistad que es monumento. Que haya cuervos, que también haya quemeros, diablos rojos que se van a la academia. Que haya templos, bomboneras, gallineros, y que acabe de una vez esta pandemia. Arroyitos en el parque Independencia, agua fresca del Tatengue al Sabalero.
Alejandro, no te olvides, sé que vas a hablar con el nene, pero no te olvides de saludarlo también por los 112 años del cumpleaños de los forzosos de Almagro, el primero de abril. Un día inolvidable para la familia, porque a los 100 años de San Lorenzo murió mi viejo.
Hola Ale, acá tu amiga la maradoñana de Berazategui, que sos un alivio en mi alma. Te mandamos un saludo mi papá y yo, y que te vaya muy bien en el programa. Ale, sabes cuánto te queremos, y arriba tu programa que es lo mejor que me volvió a pasar en la vida después del golpe que recibí, y mi madre del cielo también está escuchando. Ale, te quiere la maradoñana de Berazategui. Besos, chau amigo.
La euforia se haga calma en una cancha, enemigo es el